Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema de formas de vida. Es un tema muy interesante que pertenece a la parte económica de la antropología o, si queréis, a la rama de antropología económica. Vamos a ver una serie de puntos. En primer lugar, vamos a ver cómo se da la economía en relación a la forma de vida en las sociedades de forrajeros, o que también se puede llamar cazadores-recolectores, en los horticultores, en los agricultores y en el pastoreo, ¿no? Viendo cómo estas sociedades emplean un modo de producción que genera una economía que a su vez está determinando una forma de vida, ¿no? Una forma de vida basada en la caza, en la pesca y en la recolección, o en la horticultura, en la agricultura, en el pastoreo, hasta llegar a las sociedades industriales, ¿eh? Aunque en este capítulo no nos vamos a ocupar de la sociedad industrial, sino que habrá otro tema que se ocupe de este último, ¿no? Vamos a ver cómo las formas económicas, ¿eh? O esas formas de producción están basadas en la distribución, el intercambio y la reciprocidad, ¿eh? Dependiendo de, como vamos a ver, de el tipo de sociedad a que no, al que nos vamos a los que nos vamos a referir, ¿no? Y nos vamos a detener un poco más porque me parece muy interesante y es un punto que está muy ampliado con respecto al manual que tenéis que usar, que es sobre los cazadores-recolectores. Nos vamos a detener ahí un poquito más, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, en primer lugar, a modo de introducción, ¿no?, que estas sociedades previas al proceso de industrialización, la de forrajeros o cazadores-recolectores, la de horticultores, la de agricultores, la de los pastores nómadas, incluso la industrial también, ¿no? Son, y esto es lo que nos enlaza con temas anteriores, como podéis recordar, son estrategias o implican estrategias de adaptación cultural a nuevas formas de vida, a nuevas adaptaciones, a nuevas circunstancias que tienen su base, esta adaptación, en unas causas económicas, ¿eh? Según la manera de producción, según la manera de generar una economía, que producen cambios en la cultura, ¿eh? Vale, en primer lugar, os voy a dar unas notas generales sobre los cazadores-recolectores o forrajeros, aunque, como os he dicho, va a ser un capítulo que vamos a ampliar después, ¿no? Un poco el proceso sería, los cazadores-recolectores, por situarnos, ¿no?, en la época prehistórica, estamos hablando de 30.000 a 10.000 años antes, ¿no?, de nuestra era. Paleolítico superior a primera época del Neolítico, de Homo sapiens, cuando ya somos Homo sapiens, ¿no? Es decir, que es una época en la que, como todos venimos de esta rama, como sabéis, como vimos en el primer día, de Homo sapiens, todos hemos ido, nuestros orígenes, han sido o provienen de esa época, de esa sociedad, de esa forma de vida de cazadores-recolectores. Además, es una forma de vida que se ha dado en el planeta, en todas las áreas del planeta, ¿no? Tanto en zonas cálidas, zonas tropicales, como zonas frías, como zonas medias. Y la mayor característica es que se depende, en esta época y en esta actividad, totalmente de la naturaleza, ¿eh? Parece ser que los cazadores-recolectores tenían una dieta adecuada y nutritiva que conseguían con poco trabajo, ¿eh? Con poco esfuerzo. Como os decía, se han dado en todas las zonas, ¿eh? En el Kalahari, como los Bosquimanos, los Pigmeos, en Asia, en Alaska, en Australia, en todas las selvas tropicales y en todas las zonas medias o medioambientales, ¿eh? Que, bueno, que casualmente son poco cultivables, ¿eh? Y ecológicamente, hasta cierto punto, un poco marginales, ¿no? Otra característica que define a la sociedad cazadora-recolectora, así en plan general, ¿no? Porque luego lo vamos a matizar mucho más, es que tenían una organización en bandas. Bandas, como sabéis, son grupos pequeños, son unidades sociales básicas que estaban relacionadas por parentesco y que solían tener un número de personas entre 50 y 100 personas máximo, ¿no? También había momentos en los que, como veremos, podían llegar a agruparse varias bandas, hasta unas 4 o 5 bandas, según la época y según las necesidades, que también estaban relacionadas por parentesco o por matrimonios, ¿no? Que se formaban entre distintas bandas. De cualquier manera, en uno u otro caso, lo que más define a esta forma de vida es que era nómada, que iban de un lugar a otro buscando ese medio de subsistencia. La división del trabajo estaba basada en la diferencia de género, de manera que los hombres se dedicaban a cazar y a pescar y las mujeres a recolectar. Pero como veremos al final también, y este es un punto también interesante, vemos cómo es una división del trabajo bastante igualitaria, de manera que tanta importancia tenía cazar o pescar por parte de los hombres, cómo recolectar por parte de las mujeres, ¿no? Y también las mujeres tenían otras funciones, ¿no? Que luego matizamos. Otro aspecto también importante es que los mayores en esta sociedad tenían mucha importancia, puesto que se les consideraba también guardianes, ¿no? Conservadores, junto con las mujeres, como veremos, del conocimiento del grupo, de las tradiciones, de las técnicas, de caza, de pesca, de recolección, etc. Y desde luego, visto esto, lo que más define a este tipo de sociedad es que era una convivencia, se daba una convivencia igualitaria, sin diferencias sociales, sin cargos, entre todos los miembros del grupo, ¿no? No existía la propiedad privada, no había poder ni liderazgo por parte de nadie, todo se compartía y se distribuía por igual, tanto lo que se cazaba como lo que se pescaba, como lo que se recolectaba, era de todo el grupo, para todo el grupo, de forma igualitaria y a la vez. Y como os decía, el papel de la mujer es tan importante como el del hombre, pero luego volvemos sobre esto, ¿no? Vamos a ver un poco cómo después de esta época se da ya el cultivo de la agricultura, ¿no? Más o menos entre 5.000 y 3.000 años antes, ¿no? De la era, de nuestra era. En primer lugar, comienza siendo la forma de cultivo o horticultura, ¿no? La horticultura es un cultivo rotatorio. Es decir, a diferencia de la agricultura, no es un cultivo intensivo. Se emplea el barbecho, es decir, se cultiva un año o dos, depende de la zona, luego se deja descansar, se vuelve a cultivar a los años, se va a otra zona, se cultiva a otra zona, en esa parcela o en esa zona se vuelve a cultivar en todo caso, pasados unos años, no se emplea maquinaria, o en todo caso una maquinaria rústica, ¿no? Manual, ¿no? Prensada, etcétera. Y desde luego, pues claro, es un cultivo pues ecológico, ¿no? Se practica la roza y la quema, por ejemplo, en la Amazonía, ¿no? Para limpiar la parcela, ¿no? Solamente se usaba la parcela que se necesitaba, se talaba, se quemaba y se cultivaba, ¿no? Y luego se hacía barbecho, se dejaba que se recuperara y en todo caso, como os digo, se usaba o se volvía a cultivar años más tarde, ¿no? Los horticultores están ahí en ese paso entre el nomadismo y el sedentarismo. Podríamos decir que son más bien seminómadas. Es decir, que se trasladan, que se mueven dentro de una área concreta, ¿no? Y el cultivo, eso es lo que define la cultura, es rotatorio y no permanente. Y naturalmente no se emplean sistemas de riego, sino que depende pues, de la lluvia, ¿no? Y de la naturaleza. La agricultura, a diferencia o en contraposición a la horticultura, es un sistema de cultivo permanente, extensivo, que ya tiene unos costes y unos beneficios. Porque se hacen inversiones, se empieza a usar maquinaria más sofisticada, se usa el riego, se canaliza el riego, no se usa ya el barbecho, sino que se usa la misma parcela, se cultiva la misma parcela de forma permanente. Se enriquece la tierra con abonos de año en año y, como os digo, aumenta más el trabajo, la inversión. Es más depredadora por la deforestación que se lleva a cabo que la horticultura, ¿no? Que el sistema de cultivo de la horticultura. Y comienzan a crearse alrededor de con el nacimiento de la agricultura, comienzan a generarse sociedades mucho mayores, ¿no? Lo cual conlleva que surjan conflictos, porque ya aparece la propiedad privada, ¿no? Propietarios de fincas. Vale. Y seguramente es la época en la que ya comienza a aparecer, tendremos un tema sobre esto, comienza a aparecer el Estado que regula, que controla, que comienza a poner impuestos a la tierra, a la producción misma. Y seguramente es la época también en la que el trabajo comienza a ser ya un trabajo asalariado. Ya hay personas que se hacen con tierras, que emplean mano de obra pagada, ¿no? Y se comienza a pagar y comienza a trabajar para otro, ¿no? Claro. El pastoreo también se da prácticamente en todas las zonas, en todos los continentes, ¿no? En África, en el Oriente Próximo, en Europa, Asia, América, Australia. Bueno, se define, pues, lógicamente, ¿no?, como el cuidado, uso y explotación de los animales domésticos, ¿no?, para, en un principio, ¿no?, para la subsistencia y como forma, y el pastoreo se instala como una forma de vida también, ¿no? Pues, ya sabéis, ¿no?, las vacas, las ovejas, las cabras, los camellos, los yaks, las llamas, las alpacas. Depende de la zona, ¿no? Y se genera una economía por una parte de subsistencia, pero por otra también de comercio con los agricultores. Porque es una economía, ¿verdad?, que produce o que genera productos que no acaban de cubrir todas las necesidades alimenticias que se necesitan, ¿no? Entonces, por eso, es decir, la carne, la leche, el yogur, la mantequilla, el queso, la sangre, pues se comercializa, pues, a cambio, con los agricultores, a cambio de cereales, de trigo, de maíz, de verduras, etcétera, ¿no? Tanto para alimentarse ellos como para alimentar al ganado. Se podría decir que es una vida nómada, nómada, aunque tiene dos modalidades, ¿no? El nomadismo y la transhumancia, ¿no? En el nomadismo, todo el grupo, toda la familia de pastores, toda la banda de pastores se traslada de un lugar a otro buscando los pastos, ¿no? Los mejores pastos. Mientras que en la transhumancia, pues solamente se desplaza una parte del grupo, ¿no? De todas maneras, a lo que asistimos aquí es que estas formas de vida o el desarrollo de estas formas de vida, sobre todo de cazadores, recolectores, a pastores y a agricultores, está generando de una forma económica no capitalista y de subsistencia preindustrial, va avanzando a una forma económica capitalista o industrial y postindustrial, ¿no? Que va creciendo gradualmente, ¿no? Como vemos. Entonces, la agricultura, parte del pastoreo, la agricultura y sobre todo de la industria, estaría dentro de una economía capitalista. Porque ya hay, como decimos, una fuerza de trabajo, que tiene un precio, ¿no? El trabajo es para otro se compra, ¿no? Tiene un precio a través del dinero, ¿no? Entonces, que la forma no capitalista, pues estaría más, si queréis, representada por los horticultores y, por supuesto, con cazadores recolectores, ¿no? y parte, o primera época, si queréis, del pastoreo. De manera que formas económicas que tienen su base en unos medios y modos de producción. El lenguaje, si como sabréis por sociología, pues suena un poco a marxista, ¿no? Bueno, y de hecho es así porque fue el marxismo quien analizó, ¿no? Pues sobre todo este paso antropológico, social, ¿no? De una forma no capitalista a una forma económica, claro, capitalista, ¿no? Entonces, la tierra, el trabajo, la tecnología, los animales, etcétera, son medios de producción que son usados por una manera, por unos modos de producción, que es lo que genera el sistema económico capitalista, ¿no? Entonces, pero que es más propio y que alcanza su máximo representación en las sociedades industriales, a diferencia, ¿no? Y donde ya se da, también empleando un término marxista, una alienación, ¿no? A través del trabajo, el trabajo para otro, ya sabéis que Marx consideraba que era una alienación del individuo, de la persona. Mientras que el sistema igualitario o no capitalista, pues pertenece más a sociedades tradicionales, su máximo esplendor es en la de cazadores-recolectores sobre todo, ¿no? Donde el trabajo no se puede considerar trabajo, sino participación dentro del grupo o dentro de la comunidad. De manera que el beneficio que se obtiene no es para el individuo, ni por un salario, ni para el propietario con los beneficios que obtiene, sino no es un beneficio individual, sino un beneficio para todo el grupo. Bueno, vamos a ir entrando un poco más profundamente en el tema de los cazadores-recolectores, viendo cómo, sobre todo para matizar, ¿no?, esta diferenciación entre forma de vida tradicional basada en la igualdad, diferenciándolo de la forma de vida industrial, ¿no?, donde incluimos parte de la agricultura y parte del pastoreo, y sobre todo de la industrialización. A través de los medios o de lo que implica esa forma de vida en relación a la economía, ¿no? Hay un antropólogo, Mauss, ¿no?, que estudia y analiza este proceso de producción económica. Y habla de unos conceptos, ¿no?, como el de reciprocidad, que sería el primero, ¿no?, la reciprocidad, lo vamos a matizar un poco más también, pero sería la que se da en las sociedades igualitarias, de cazadores-recolectores e industriales, de manera que lo que se distribuye es decir, lo que se consigue se hace recíproco, se distribuye de una manera recíproca. A diferencia del intercambio que se da en las sociedades ya industriales, es lo que analiza Mauss en su obra Ensayo sobre el don, donde dice que existe en estas sociedades, están basadas en una forma económica de intercambio. En el intercambio, dice Mauss, existe la obligación de dar, de recibir y de devolver. Lo analiza de una manera muy, no sé cómo decirlo, muy simple, ¿no? O muy originaria, si queréis, ¿no? Pero básicamente estaría basado en eso, ¿no? O explicado de esa manera, ¿no? Él lo analiza desde el concepto de don o de regalo, que muchas sociedades, como luego vamos a ver en el caso del potlatch, realizan o realizaban de manera que el don o el regalo existe en estas sociedades, existía la obligación de dar el regalo, el don, de recibirlo por la contraparte, pero al mismo tiempo de devolverlo. Bueno, Mauss argumentaba, ¿no? No sabemos hasta qué punto puede ser así, pero argumentaba que esta es una forma de económica básica, ¿eh? Y que ese don, ese regalo tenía que devolverse, a ser posible con creces, más de lo que se recibía, porque el don, ese regalo tenía como una especie de vida propia, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que ya nos sacaría un poco de lo que queremos puntualizar, ¿no? Pero vamos a volver sobre la reciprocidad o el compartir, ¿eh? También lo podemos llamar reciprocidad o compartir. Por una parte el intercambio, ¿eh? Donde lo que se da tiene que devolverse y que eso, pues, bueno, ya veis que puede ser más propio, ¿no? Ya de sociedades industriales o cercanas a esa época más industrial. Sin embargo, la reciprocidad o el compartir, que es propio de las sociedades de cazadores-recolectores, ya tiene otro significado, ¿no? Tiene otra forma de distribución económica. Aquí hay una obligación de los miembros del grupo, por ejemplo, de los cazadores, de los hombres del grupo que van a cazar o a pescar, tienen la obligación de compartir lo que se caza o lo que se pesca con todos los demás. Y además, uno de los elementos estructurales que componen esta forma de vida, estas sociedades y esta forma económica también, es el tabú contra la acumulación. Nadie, sea cazador o no, se puede quedar con una parte mayor que la de los demás, que la que tiene que entregar a los demás. Es más, no es el propio cazador quien la distribuye, ¿eh? La caza, sino que son otras personas que no lo han cazado, quienes no. Y además, el hecho de entregar, ¿sí? De entregarlo al grupo no implica que tenga que haber una devolución o una generosidad o un agradecimiento por parte de nadie del grupo. De hecho, parece ser, ¿no?, que en los grupos de cazadores-recolectores no existía la palabra gracias, ¿no? Porque nadie tenía que agradecer nada a nadie en este sentido económico, claro, ¿no? Y entonces sí que parece, un poco a diferencia de lo que decía Mauss, porque Mauss consideraba que el intercambio era una forma, era la forma más originaria de economía. Pero no, parece que es la reciprocidad o el intercambio. La forma de comportamiento económico más fundamental, más que el intercambio, que ha tenido el hombre, ¿no? Hay ejemplos, ¿no? De sociedades, ¿no? Como los Yukoansi, como los Agda, en Tanzania, grupos que, por lo menos no hasta hace mucho, todavía estaban empleando esta forma de reciprocidad económica. De manera que el cazador, el trabajo del cazador, no tiene valor como trabajo. No es correspondido por su esfuerzo, sino que es igual que los demás que en ese día, pues, no han ido a cazar o que tienen otras aptitudes. Y además tampoco le da ningún derecho de cara al futuro. Que pudiera ser capitalizado o bien para la acumulación o bien para adquirir liderazgo o para adquirir poder o para dirigir el grupo, no. Fijaros hasta qué punto no tiene importancia la labor del cazador, que hay una expresión muy curiosa que se dice que entre los cazadores-recolectores se insultaba a la carne. Es decir, se minusvaloraba la caza. No porque no tuviera valor, sino porque tiene el mismo valor que cualquier otra labor que hace otra persona, como por ejemplo la tarea de recolección por parte de las mujeres, ¿no? Y además también para mantener, y esto ya es y esto a mí personalmente me parece un punto curioso e importante y relevante y a destacar también, ¿no? Sino porque era una manera de mantener la humildad de la persona y evitar el orgullo. Se insultaba a la carne, a la pieza que había cazado el cazador, para quitarle importancia y para que no se le subiera el orgullo, no se sintiera orgulloso y conservara su humildad para mantener esa igualdad del grupo, esa igualdad de estatus, que no había estatus, ¿verdad? Sino esa igualdad social, económica, ¿no? Y poder canalizar la energía psíquica, la energía espiritual, canalizarla por esa vía, de igualdad y de mantener el grupo en esa igualdad de condiciones, donde todos, pues, eran iguales, ¿no? En definitiva, ¿no? Un resumen, si queréis, para evitar el individualismo. El individualismo al que llega la sociedad industrial, ¿no? O el avance hacia la sociedad industrial, ¿no? Se celebró años en antropología, un simposio, Van de Unter, o sea, unas conclusiones sobre el hombre cazador-recolector, en el que participaron pues, varios antropólogos, entre los más destacados, Salling y Lee, y donde llegaron a una serie de conclusiones que os voy a mencionar ahora, ¿no? Aunque todo el mundo no llegó a estar de acuerdo, como, bueno, pues, como en todas estas corrientes, son todos estos debates, etcétera, ¿no? Llegaron a las conclusiones de que el hombre cazador no muere joven, sino al contrario, que comen bien, se alimentan bien y además tienen tiempo libre. Su vida estaba relacionada directamente con la naturaleza y no era ni una lucha contra la naturaleza. Se cazaba, se pescaba, se recolectaba lo que se necesitaba para vivir. Nada más. Y era una vida que se realizaba, una labor que era diaria, ¿eh? Pero cuando era necesario, ¿no? Se les daba tiempo libre. Han estimado que llegaban a estar ocupados en esta labor entre 2 a 4 horas al día y el resto del día era tiempo libre para compartir en la sociedad, para compartir con la familia, con los hijos, con la pareja. Se le ha llamado en términos antropológicos y sociológicos sociedad afluente, es decir, que las necesidades, los deseos, las necesidades podían satisfacerse sin grandes problemas y con los propios recursos que poseían. Vivían también en bandas familiares de 50 personas. Que a ver, o compuestas que a veces se podían llegar a juntar como máximo 500, ¿no? A diferencia de las sociedades ya agricultoras e industriales que crecen mucho más, ¿no? Al final era una forma de vida muy igualitaria en todos los aspectos, ¿no? Eran nómadas, como hemos dicho, y sobre todo les definía que no era una forma económica, no era una forma de obtener o de satisfacer esas necesidades que siguiera una meta de producción, ni de acumulación de excedentes, a diferencia de las sociedades agricultoras e industriales, donde ya se persigue una producción extensiva que va más allá de la satisfacción de las necesidades y además se acumulaba el excedente, ¿no? Aquí no, en las sociedades de cazadores-recolectores se definen precisamente por ser una sociedad afluente que no perseguía como meta la producción ni la acumulación ni la riqueza, ¿no? Es decir, lo que hacían. O más bien era una forma de vida basada en un medio de producción, un medio económico de utilización inmediata de los recursos. Se conseguían los recursos, se conseguía la caza, se conseguía la pesca, se conseguía la recolección de plantas por parte de las mujeres, de plantas, de frutos, de raíces, plantas medicinales, hierbas, y se utilizaba, se consumía en el momento, se consumía en el presente, para el tiempo que diera, ¿eh? Sin guardarlo, sin acumularlo. Mientras que la forma económica de la sociedad es agricultora industrial, está más basada en una utilización diferida de los recursos, es decir, en una se acumulan, ¿eh? Se guardan para un futuro. Estamos ante una forma de vida en el presente, que solamente piensa en el presente, o una forma de vida que tiene en cuenta el presente, pero también el futuro, ¿eh? En términos económicos, ¿no? Aunque también, naturalmente, esto tiene una repercusión, ¿no? Que va más allá de los términos económicos, ¿no? Que se extiende a una forma de vida que tiene ya, en la que se engloban varios más aspectos, ¿no? La diferencia más bien Por resumir los puntos, que diferencian a la forma de vida de cazadores-recolectores preindustrial y a la industrial o agrícola, última época de pastoreo o industrial, ¿no? Son nómadas, mientras que los agricultores son sedentarios. El alimento es para el día, es para el presente. No hay acumulación de recursos para el futuro, mientras que en los agricultores se da la propiedad privada, se guarda, se acumula para el futuro, se crean riquezas. En la sociedad de cazadores-recolectores, la forma económica es la de repartir, la de contribuir, la de compartirlo todo, mientras que en las sociedades ya agricultoras industriales se genera una desigualdad, una jerarquía, en consecuencia surge la violencia y las guerras, mientras que en la época de cazadores-recolectores parece ser que no se daban estos problemas de violencia o de guerras, aunque tal vez sí de ciertas diferencias, pero que se resolvían de una manera fácil y pacífica. Y la forma de vida cazadores-recolectores era como una comunidad pequeña en la que se compartía todo, comunitaria, forma de vida comunitaria. Mientras que en la agricultura o en la sociedad industrial se genera y se crea el individualismo, ¿no? El individualismo que ha ido creciendo, creciendo, bueno, y hoy en nuestros días podemos ver hasta qué punto, ¿no?, llega esa dimensión, ¿no?, de las desigualdades, del individualismo, de la acumulación, de las diferencias, etcétera, ¿no? Yo me gustaría destacar también el papel el papel de la mujer, ¿no?, en las sociedades de cazadores-recolectores. Esta igualdad de género que se daba en cuanto a función económica, en cuanto a contribución a la economía del grupo por parte de las mujeres, ¿no? Entonces parece ser, ¿no?, que tan valioso era cazar y pescar como recolectar, ¿no?, como os he dicho, los frutos, las plantas, las hierbas. Entonces la mujer, el papel de la mujer, la contribución de la mujer tenía tanto valor económico como la aportación de la caza que hacía el hombre. Pero además también su papel social también era muy importante. Y en algunos aspectos hasta más importante que el hombre, ¿no? O más bien se ocupaban de papeles que eran muy importantes dentro del grupo. Como era ocuparse de la familia y de la educación de los hijos. Pero la educación de los hijos conforme a unos valores. Fijaros también qué interesante, conforme a unos valores fundamentales en la identidad y en la consistencia del grupo, como era la humildad y la evitación o el hecho de evitar el orgullo. Los valores fundamentales que se enseñaban, que las madres, las mujeres, enseñaban a los niños ya en la educación, ¿no?, en la educación familiar, ¿no? También eran las conservadoras, junto con los ancianos, como hemos mencionado, de las tradiciones, de los mitos, de conservar y transmitir la tradición mítica, las leyendas del grupo, ¿no? Ejercían también el chamanismo, también los hombres ejercían el chamanismo, pero también las mujeres. Pero lo ejercían desde, aunque parece ser que de manera independiente al haz del hombre, mujeres, los hombres por un lado, las mujeres por otro. Ahí parece ser que se han encontrado algún tipo de diferencia, pero no de discriminación, porque ellas también practicaban el chamanismo como curanderismo. De ahí surgen también, pues, sobre todo a raíz de sus conocimientos, ¿no? De las plantas medicinales, de las hierbas curativas, etcétera, ¿no? Bueno, hasta aquí un poco el tema de los cazadores-recolectores, ¿no? Ahí en el tema os habla de un punto que lo explico rápidamente, no tiene mucha importancia, pero como así como yo os he hablado de todos estos casos y ejemplos de la sociedad cazadora-recolectora igualitaria preindustrial, ahí os habla, os pone un ejemplo de práctica de forma económica de intercambio, del que hablábamos antes, ¿no? Y es el potlatch, para explicarlo rápidamente, ¿no? El potlatch es una práctica que se realiza en un ciclo festivo por unos grupos indígenas, los Kawayakiut, difícil de pronunciar, pero bueno, que están en el Pacífico Norte, Pacífico de Norteamérica, que han estudiado algunos antropólogos, ¿no? Y donde lo que consistía era en esa transmisión de regalos, donde los excedentes se regalaban a otras personas del grupo o a otros grupos, pero existía la obligación de devolver ese regalo, esos enseres, ¿no? Eso era la obligación de devolverlos, pero con más, es decir, incrementados. ¿Y qué es lo que generaba eso? Prestigio, porque en muchos casos esos excedentes que se regalaban, hasta podían llegar incluso a ser destruidos, desechados o quemados, ¿no? Pero generaba prestigio. Es decir, se generaba ya la diferencia, ¿verdad? De alguien que recibe, pero intenta que eso que recibe se devuelva incrementado, para generar ese prestigio y, por tanto, esa diferenciación de personas de un grupo o entre grupos, ¿no? Es, sin más, os lo pone como ejemplo, hipotras, no tiene más importancia, ¿no? Bueno, entonces, hasta aquí sería el tema. Entonces, bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Quedará grabado también en la página de asignatura. Ahora voy a cortar la grabación y procedemos a, si queréis comentar algo o hacer alguna pregunta. ¿De acuerdo?